En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 33 minutos de la tarde, 12 y 33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. El pasado domingo de Ramos, dos bombas en dos iglesias cristianas de Egipto provocaban muertos y heridos como causa del odio a cristianos solo por el hecho de ser cristianos. Poco más tarde, el Papa Francisco viajaba a Egipto, siendo recibido por las autoridades musulmanas como mensajero y constructor de la paz. De todo ello se hicieron eco con efusión los medios de comunicación. Sin embargo, pocos han incidido en un hermoso gesto sucedido en el pueblo Ismailia, en el pueblo egipcio de Ismailia, en la provincia de Minia, que nos habla de reconciliación y de concordia. Se trata de la construcción de una iglesia cristiana que ha tardado poco más de un año en construirse y que en parte se ha debido a la contribución económica aportada por la población musulmana local. La nueva iglesia, dedicada a San Jorge y a la Virgen María, se inauguró la semana pasada con la participación festiva de muchos habitantes, cristianos y musulmanes. En su intervención, el alcalde Ibrahim presentó la construcción de la iglesia como un signo visible y concreto para robustecer la concordia nacional, realizado gracias a la contribución local y sin recurrir a capital extranjero. En la zona de Ismailía viven unos 20.000 egipcios, de los cuales una tercera parte son cristianos coptos y dos terceras partes musulmanes sunitas. La decisión de construir una segunda iglesia fue tomada hace poco más de un año para evitar que los habitantes cristianos tuviesen que alejarse demasiado de sus casas para poder asistir a las liturgias, exponiéndose al peligro de sufrir agresiones o secuestros. El Comité de Reconciliación de la localidad, encargado de prevenir o resolver conflictos, aprobó en marzo de 2016 la construcción de la nueva iglesia copta, estableciendo además el área asignada para la edificación del lugar de culto. En la asamblea del comité, los miembros de la organización, en su mayoría musulmanes, sometieron a votación el proyecto y con 49 votos a favor y 4 en contra, decidieron la construcción de la iglesia, donde en el pasado ocurrieron varios incidentes de intolerancia sectaria. Con este gesto nos muestran todo un ejemplo de convivencia, reconciliación y concordia.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues preséntanos a tu invitada, que nos va a hablar del comercio justo, ¿no?
Cierto, porque el sábado pasado, el 13 de mayo, se celebró el Día Mundial del Comercio Justo. El Movimiento Mundial del Comercio Justo, del que nos ocupamos muy habitualmente aquí, tiene su origen en los años 60 y poco a poco se ha ido extendiendo por todo el mundo, lentamente sí, pero de una manera constante, porque hay ya más de 2.000 organizaciones campesinas, artesanas y productoras de alimentos que se ubican principalmente en los países de esos que conocemos en vías de desarrollo, o sur, o como quieran llamarlo, Asia, África y América Latina, y que forman parte activa de este movimiento al que pertenecen más de 2 millones de personas como productores, evidentemente. En España ha ido asentándose y ganando seguidores, consumidores al fin y al cabo, sobre todo desde que hay productos principalmente alimenticios que han aparecido en las grandes superficies, lo cual les ha abierto más de cara al mercado más mayoritario. Somos rebeldes con causa, somos comercio justo, ha sido el lema bajo el que se ha celebrado en toda España este Día Mundial. Y nuestra invitada, como decías, es Mónica Gómez, que es vocal de la Junta Directiva de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo de España. Muy buenas tardes, Mónica.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ahora que ya ha pasado esta jornada del 13 de mayo, que ustedes presentaban como festiva en un montón de ciudades españolas, ¿qué balance hacen?
Pues la verdad es que el balance es muy positivo porque hemos conseguido movilizar a mucha gente, hemos conseguido, en esto tan tan moderno de hoy en día, que es conseguir ser trending topic, sí. Lo hemos conseguido durante gran parte del día del Día Mundial, del sábado 13, y hombre, conseguir llegar en las redes sociales a tanta gente, la verdad es que nos hace mucha ilusión, porque sí que tenemos un mensaje, yo creo que merece la pena contar, y bueno, pues la verdad es que lo celebramos en más de 70 localidades en toda España y con bastante éxito.
Ya, bueno, y ser trending topic hoy día, el que no está en las redes, que no existe, o sea, claro. Que hay que estar ahí al pie del cañón. Ustedes reivindicaban el día como algo muy festivo, y de hecho en 70 localidades españolas, ciudades españolas, se han celebrado diferentes actividades de todo tipo, pero también hay una parte, digamos, reivindicativa. ¿Qué han pedido ustedes?
Por supuesto, porque digamos que la parte festiva es porque sí que nos gusta proponer una alternativa que es bonita y que merece la pena sumarse a ella, ¿no? Pero es verdad que esta alternativa es necesaria porque nos rebelábamos contra la injusticia y contra la desigualdad global. Porque no puede ser que hoy en día siga habiendo 189 millones de niñas y niños que se ven obligados a trabajar en el mundo. O que el 1% de la población posea más de la mitad de la riqueza global, mientras que el 80% no llega ni siquiera al 6% de la riqueza. O que el 80% de los productos alimenticios que consumimos en el mundo los produzcan mujeres y ellas solo posean el 30% de la tierra, ¿no? O que nos estemos cargando el planeta y el cambio climático a quien más perjudique sea precisamente a los más desfavorecidos, ¿no? Entonces, todo esto es una situación de injusticia y de desigualdad contra la que creemos que todos debemos ponernos en pie y rebelarnos, y hay alternativas. Desde luego es posible consumir y producir de una forma respetuosa con las personas y con el planeta, y eso es lo que llevamos proponiendo desde hace 60 años en Comercio Justo, y por suerte se va sumando más y más gente.
Cierto. Todo eso que usted ha dicho entra de lleno, bueno, entró en su momento en los objetivos de desarrollo sostenible y ahora en los objetivos de desarrollo del milenio, en toda su parte, digamos, de producción, protección del planeta, comercialización, o sea, que les toca a ustedes de lleno. ¿Cómo pueden contribuir a los ODS?
Pues a ver, desde el Comercio Justo, claro, precisamente en esta revisión que se ha hecho de lo que se conoce como la Agenda 2030, es decir, los objetivos de desarrollo sostenible que habrá que cumplir, todos los países se han comprometido a cumplirlos para el año 2030, el comercio juega un papel fundamental, porque al final el comercio influye en las condiciones de vida de millones de personas y influye, por supuesto, de lleno en lo que estamos haciendo con el planeta, ¿no? Entonces, sin duda, el comercio justo, con sus 10 criterios, entra de lleno en poder conseguir alcanzar estos criterios para el 2030. Lo que esperamos es que cada vez más iniciativas se vayan sumando al movimiento de comercio justo, porque sería una forma de poder llegar al 2030 con los deberes cumplidos.
Cierto. Ya que los menciona usted, ¿cuáles son esos 10 criterios, esos principios fundamentales, aunque sean titulares, o sea?
Sí.
El pues título de cada uno.
Claro, son de bastante sentido común. Cuando la gente los escucha dice, hombre, pero es que eso, ¿cómo puede exigirse como criterio? Pues desafortunadamente no siempre se cumple, ¿no? Que se pague un salario digno a quien ha hecho el producto que estamos adquiriendo, que las condiciones de trabajo sean dignas, que no haya explotación infantil, que haya igualdad entre mujeres y hombres, que se respete el medio ambiente, que los productos sean de calidad, porque no se trata de apoyar estas iniciativas de comercio justo por caridad o malentendida, por pena, sino que son productos de calidad y hay que tratar a estas personas con el respeto que merecen, ¿no? Información al consumidor, muy importante también, que uno sepa quién ha hecho ese producto, en qué condiciones y de dónde viene. Prefinanciación, muchas veces son grupos pequeños que no tienen capacidad para a lo mejor adquirir las materias primas o ir pagando los sueldos, que hay una prefinanciación en el momento de hacer el pedido, pagar el 50 o el 60 y cuando llega el producto pagar el resto. Y muy importante también que no se creen burbujas o personas aisladas que forman parte del movimiento de comercio justo y el resto no. Entonces, parte de los beneficios se destinan siempre a mejoras de toda la comunidad donde esté este grupo productor, ya sea sanidad, educación, etcétera. Eso sería, de forma muy resumida, parte de los criterios.
Bueno, así contados, parece que son que el comercio justo se relaciona casi exclusivamente con las ONGs, y no es cierto.
No, efectivamente.
Digamos que son, perdón, la cara visible.
Claro. El comercio justo a lo mejor lo se da a conocer más a través de las ONGs, pero sin duda el comercio justo es una forma de relacionarse que por supuesto que tiene que ser viable económicamente y se rige por criterios económicos, pero incorpora esta parte social y medioambiental. Una persona que quiera abrir una tienda de comercio justo, pues puede hacerlo, no necesita ser una ONG. Lo que tiene que hacer es asegurarse de comprar a las organizaciones que están acreditadas este tipo de productos, por ejemplo. O hay empresas que pueden certificar sus productos como productos de comercio justo. Lo que se van a tener es que asegurar de que tengan eso, que sean productos certificados, las materias que utilicen, las materias primas. Pero vamos, el comercio justo no es algo exclusivo de las ONGs y ojalá cada vez haya más iniciativas particulares que se animen.
Porque, ¿de qué manera contribuye el comercio justo a combatir la pobreza?
Pues yo diría que el comercio justo, aparte de lo básico que es pagar un salario digno que permita acceder a unas condiciones de vida dignas, al final la pobreza yo creo que no es solo un tema económico, tiene que ver mucho también con la educación, tiene que ver con la autoestima, tiene que ver con el conocimiento que tiene uno mismo de los derechos que tiene uno. Yo, por ejemplo, que he tenido la suerte de poder visitar proyectos, iniciativas de comercio justo, a mí algo que me ha impactado mucho es ver unas mujeres en la India, en una organización que se llama Creative Handicrafts, que está en Bombay y trabaja en el textil.
¿Ah? Y creada por una española, Isabel
¿sí?
Martín.
Efectivamente, sí. La fundadora fue Isabel Martín. Y pues en esta organización yo he podido ver cómo el comercio justo es mucho más que un sueldo a final de mes, ¿no? El comercio justo, al final, vi unas mujeres y fuimos a hacer unos juegos cooperativos y empezamos a hacerlos con las mujeres que se habían incorporado hacía muy poquito a la organización. Y eran unas mujeres con la autoestima por los suelos, no se atrevían a mirarme a la cara, ni a decirme su nombre, ni a tocarme. Y bueno, decidimos dejar de hacer estos juegos con estas mujeres porque no se trataba de que nadie lo pasara mal y empezamos a hacerlo con mujeres que llevaban ya pues a lo mejor 6 meses, 1 año, 2 años en la organización, ¿no? Y es que era como el día y la noche. O sea, tenía una capacidad de un desparpajo, capacidad de liderazgo. Claro que te decían su nombre, te miraban a la cara, disfrutaban con los juegos. La transformación que se producía ahí era increíble. Entonces, eso va mucho más allá de un sueldo.
Pues, Mónica, somos como usted, rebeldes. O sea, que como somos rebeldes con causa, somos comercio justo.
Efectivamente.
Y de paso me ha encantado escuchar ese proyecto que yo visité la primera vez en mi vida, que salí a un país de esos que se llaman el tercer mundo hace más de 30 años. Uh-huh. Y conocí exactamente como usted lo ha conocido. Uh-huh. Muchas gracias, Mónica. Vamos a seguir siendo rebeldes y reivindicando el comercio justo.
Eso
Buenas
es.
Tardes.
Buenas tardes, gracias.
Gracias a Mónica Gómez y a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
¿Alergia? Alertín. Una cápsula de Alertín reduce los síntomas alérgicos y refuerza tu sistema inmunitario sin crear somnolencia. ¿Alergia? Alertín. De Pharma OTC.
Este domingo, Alfredo Urdaci y Carlos Cuesta se ponen al frente de una edición especial de La Marimorena para analizar los resultados de las primarias del PSOE. Todos los datos y el mejor análisis de la jornada electoral el domingo a partir de las 8 de la tarde en 13TV. 13TV. Me gusta.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pasado mañana, sexto domingo de Pascua, se celebra la Pascua del Enfermo. En ella se pide, acogiendo la invitación del Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, que cuidemos y trabajemos por la prevención de las enfermedades, estando atentos a los riesgos del entorno natural o social que puedan causarlas y promoviendo acciones o actitudes que puedan ayudar a tener más salud personal y comunitaria. Por eso el tema y el lema de esta Pascua del Enfermo nos dice Pastoral de la Salud y Ecología Integral, salud para ti, salud para tu casa. Jesús Martínez Carracedo, director del Departamento de la Salud de la Conferencia Episcopal Española, nos comenta el sentido de esta Pascua y de este lema. Jesús, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ya el Papa, en la encíclica Laudato Si, nos alerta de las consecuencias para la salud que generan las agresiones al medio ambiente, consecuencias que se convierten en enfermedades y sufrimientos, sobre todo para los más pobres, ¿no?
Sí, es verdad, usted lo resumía ahora bien. Al final el Papa dice, todo está conectado. Nosotros no somos entes separados de nuestro entorno, y si nuestro entorno es generador de salud, pues tendremos muy buena salud. Si nuestro entorno está degradado, tendremos enfermedad con casi seguridad, ¿no?
Claro, porque hay mucha gente que piensa, cuando se habla de ecología y que la Iglesia habla de ecología, dice, bueno, ¿y qué tendrá que ver una cosa con la otra? Pues tiene mucho que ver, ¿verdad?
Sí, sí, esa es un poco la respuesta que la gente me está transmitiendo este año, ¿no? Dice, de entrada, con el título de la campaña, parece que no tiene ninguna relación con Pastoral de la Salud. Sin embargo, sí que nosotros, como el cartel, ¿no?, pues sí que pintamos algo en este campo. Es decir, tiene mucha relación la salud o la enfermedad de las personas con todo aquello que el entorno en el que viven o en el que tienen que sufrir a veces, ¿no?
Uh-huh. Los obispos también, en su mensaje para esta Pascua del Enfermo, nos hablan de desastres ecológicos con repercusiones sobre la salud, y además enumeran una serie de casos que han ocurrido en España, ¿no?
Sí, sí, sí. Los gallegos conocemos bien el caso del Prestige, y en otros lugares, pues ahora mismo Madrid está teniendo consecuencias de la contaminación atmosférica, y están pues no solo la Iglesia, sino la sociedad entera preocupándose de todo aquello que pueden ser pues radiaciones solares, radiaciones de antenas, de móviles, contaminación acústica en las calles, los ruidos, contaminantes químicos que tantas veces también tenemos en nuestras ropas o en nuestros trabajos con los que trabajamos, o alergias por los pólenes o las temperaturas de calor o de frío, ¿no?
Sí. En España se dice que unas 80.000 personas enferman anualmente por exposiciones en su lugar de trabajo.
Sí, sí, esto estamos hablando solo del lugar de trabajo, ¿no? Después habría otros que a veces es un poco más difícil de contabilizar o de ver la causa-efecto directa, pero sí que es algo para estar muy atentos y sobre todo poner muchos medios preventivos para que eso no suceda, ¿no?
Sí, hablamos naturalmente de una pastoral de la salud con mirada preventiva, claro, para evitar riesgos.
Sí, 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 es que es lo que le transmitimos también. La pastoral de la salud clásicamente se ha visto como visitar a los enfermos, acompañar a los enfermos, pero decimos que la mejor pastoral de la salud sería aquella que no tuviese que cuidar enfermos, porque todos hayamos conseguido que el número mínimo de personas lleguen a estar enfermas porque hayamos cuidado y prevenido el llegar a ese punto, ¿no?
Claro, y en muchas ocasiones denuncian los obispos las decisiones políticas o empresariales no tienen en cuenta la salud de la población. Buscan quizá más intereses económicos o políticos.
Claro, esto lo dicen los obispos y lo dice el mismo Papa, que tenemos que hacer una política y una economía al servicio de las personas, no del dinero, de forma que se hagan siempre estudios previos para que no se corran riesgos sanitarios en todas aquellas labores que se hagan, pues de extracción de minerales, de uso de productos químicos, etcétera, etcétera, en los lugares de trabajo, ¿no?
Pero claro, cuando se tiene en cuenta, digamos, más la economía o la política, en el fondo se está hablando de una degradación ética y social.
Claro, el Papa dice que no hay una crisis, diríamos, biológica, hay una crisis ética y una crisis cultural. Él, de hecho, dice que hay que construir una cultura del cuidado de la naturaleza, pero sobre todo una cultura del cuidado hacia las personas más frágiles, porque al final los que más pagan estas consecuencias suelen ser los más débiles, los niños, los ancianos y aquellos que ya están enfermos o que están muy vulnerables, ¿no?
Sí, sí, sin duda. Y hay que fomentar esa cultura del cuidado tanto hacia la naturaleza como hacia las personas más vulnerables.
Sí, sí. Hay una palabra que el Papa también utiliza mucho y los obispos reflejan en su mensaje, que es ser custodios. custodios de la naturaleza que Dios ha puesto en nuestras manos como algo bueno, pero que nosotros, por el pecado de las personas, hemos ido destruyendo, ser custodios de esa naturaleza, pero sobre todo ser custodios de la gente, de las personas concretas, ser custodios no solo de la gente de hoy, sino también incluso pensando en las generaciones futuras, en qué tipo de entorno le dejamos para que no sufran tampoco las generaciones próximas, ¿no?
Uh-huh. Pero además de decirlo el Papa, el mensaje de los obispos, digamos que aterrizan un poco,
sí.
E invitando a las diócesis, a las parroquias, a ser custodios de esos dones que Dios ha puesto en nuestras manos. Es decir, que desde las diócesis, desde las parroquias, no estemos, digamos, pasivamente con las manos cruzadas, sino que tengamos una actitud positiva y activa, ¿no?
Sí. El mensaje recoge esa llamada, pero la concreta, sobre todo haciendo esos estudios de nuestro entorno parroquial, qué impacto sobre la salud tiene el entorno, qué riesgos sanitarios hay, cómo promocionar actitudes o cómo promocionar y concienciar también a través de jornadas, de campañas, de catequesis o homilías, para ser constructores de ese ambiente saludable, sin olvidar nunca de cuidar y auxiliar a los que están enfermos, y sobre todo los que están enfermos a causa de estos riesgos, ¿no?
Sí. O sea que en el fondo se nos está invitando a una conversión ecológica en la que vivir una espiritualidad en relación con lo creado y con los hermanos enfermos.
Sí, sí, en el fondo no dejamos de ser la Iglesia de Jesús, que nos invita a vivir de otro modo, a relacionarnos de otro modo con las personas, con el mundo que nos rodea, y de eso, todo eso desde esa espiritualidad de que en el fondo tiene una espiritualidad de el cuidado, una espiritualidad de la promoción y de las personas siempre al centro de nuestras acciones.
Claro, pero si en una homilía dominical el sacerdote celebrante invita a esa conversión ecológica, habrá gente que diga, ¿pero de qué habla este hombre?
Sí. Pero es curioso, porque yo lo que me estoy dando cuenta en estos últimos días cuando estoy difundiendo esta campaña es que todas las personas dicen, ah, ahora entiendo mejor que la ecología esté al servicio de las personas, cuidando que eso no sea para cuidar las plantitas ni los animales, sino para cuidar la salud de cada uno de nosotros.
Claro. Y terminan los obispos pidiendo también a las empresas, ya que estamos en el mes de mayo y se ha celebrado el Día del Trabajo, que pongan todos los medios de seguridad para reducir riesgos.
Sí, por una parte indican a las grandes empresas que cuiden esos riesgos, pero también inciden en que los propios trabajadores tienen que ser sensibles para pedirle a sus empresas que hay unos ciertos riesgos que no se deben correr, porque eso es malo para todos, tanto para la persona como para la empresa. Por eso en este Día del Trabajo y en este mes, pues esa concienciación y sobre todo también la denuncia en algunos casos que puedan estar jugándose con la salud de los enfermos, igual que hacen una referencia última a María, Madre de la Salud, como aquellas mujeres que cuidan también a todas estas personas y que en el fondo esa espiritualidad que decíamos antes la llevan en la sangre, ¿no?
Pues recordemos ese lema, Pastoral de la Salud y Ecología Integral, salud para ti, salud para tu casa. Jesús Martínez Carracedo, director del Departamento de la Salud de la Conferencia Episcopal, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en El Espejo.
Gracias a ustedes.
Un abrazo. Pues hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Mila Sánchez, en la producción Eva Galbache y Jesús Luis Acristán. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.